UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Incendio en la zona romántica. Todo parece indicar que una falla eléctrica de la patrulla 316 de tránsito ocasionó el incendio que se propagó en la esquina de Manuel M. Diegues y Olas Altas. Esto alcanzó a un inmueble, a un edificio y desde luego a la boutique Rebeca, que al parecer tuvo pérdida total. Por cierto que serán 200 millones de pesos los que se destinen para construir la nueva Unidad Estatal de Protección Civil en Puerto Vallarta. Así lo adelantó el presidente municipal, Luis Munguía, y estará por la colonia Guadalupe, por ahí por el aeropuerto, por ahí está Guadalupe Victoria. Y por otro lado, amigos del auditorio, la regidora Melisa Madero denuncia a Luis Munguía ante la Comisión de Derechos Humanos. Refuerzan en Puerto Vallarta acciones preventivas ante el brote de sarampión. Estamos listos y organizados para enfrentar el brote, asegura el presidente de Puerto Vallarta, Luis Munguía. 500 tarjetas únicas se han gestionado ante la UNIRCE, dependencia que podría salir a las colonias y delegaciones para que se tramiten mayor número de tarjetas. Hoy se cumple un mes de la renuncia del ex tesorero Raúl Rodrigo Pérez y con ello también la falta de información sobre el estado real de las finanzas del municipio. Bacheo y rehabilitación de calles inicia en la colonia Emiliano Zapata. En más de Puerto Vallarta, un siglo de poesía, Puerto Vallarta, el doctor Edmundo Andrade, investigador del Centro Universitario de la Costa, presenta su segundo volumen. Y Héctor Santana, amigos del auditorio, como todos los lunes, inició desde las 7 en punto la audiencia ciudadana. También reafirma su apoyo a las mujeres con la instalación del Consejo Asesor del Instituto Municipal de la Mujer. Hoy será trasladado a Guadalajara el lobo marino encontrado lesionado en la playa de Lo de Marcos. Quedará este año en la puesta en marcha del Panteón Municipal de Bahía de Banderas. Busca la Fiscalía de Nayarit familiares de 80 personas cuyos cuerpos ya fueron identificados por personal del Servicio Médico Forense. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de UDG Noticias, amigos del auditorio. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En redes sociales estamos en Facebook, en X como Radio UDGPV y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Continuamos con la información y gracias a todo este equipo que hace posible UDG Noticias. Bueno, le tenemos más noticias. Déjeme comentarle que la coordinadora de la internacionalización de la Universidad de Guadalajara, maestra Valeria Padilla, toma protesta como vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, la red de instituciones de educación superior de todo el país, comprometidas con la internacionalización. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, la preocupación por el manejo de datos personales biométricos, así como el riesgo de ataques cibernéticos, detonó una manifestación ciudadana contra el aumento al transporte público y la tarjeta única al estilo Jalisco. 400 ciudadanos se manifestaron en Casa Jalisco contra la tarjeta única. Ya le vamos a tener algunas imágenes en un momentito más sobre esta manifestación de estas alrededor de 400 personas allá en Guadalajara. Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, luego de la detención del presidente municipal Diego Rivera Navarro, señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción desde el ayuntamiento que incluía extorsiones a empresarios y comerciantes. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública informó que fue reabierto de manera provisional el paso subterráneo del retorno de la avenida Las Torres en la carretera a Chapala. Y esto fue tras las protestas de vecinos de la colonia Las Pintas. El tramo cuenta con señalización, reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una reunión de trabajo para analizar propuestas sobre el manejo integral de residuos en la entidad con el objetivo de atender de forma responsable y sustentable un tema prioritario para el medio ambiente y la salud pública. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos con Montserrat Bernal a este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
Se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondida, Oaxaca. De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros sin que hasta el momento se reporten daños mayores. Durante una gira de trabajo por municipios de Michoacán, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, supervisó la operación de la planta de leche para el bienestar General Lázaro Cárdenas del Río y anunció la construcción de una nueva planta de secado, la cual iniciará operaciones en marzo de 2027. El gobierno de Cuba agradeció la ayuda humanitaria enviada por México en dos buques de la Secretaría de Marina que transportaron más de 814 toneladas de víveres e insumos ante la crisis que enfrenta la isla tras el reciente bloqueo de hidrocarburos impuesto por Estados Unidos.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la arrolladora victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las elecciones legislativas y le deseó éxito en la implementación de su programa de corte ultraconservador. El magnate de los medios de Hong Kong y activista prodemocrático Jimmy Lai fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso en un juicio de seguridad nacional que ha generado críticas de Estados Unidos y Gran Bretaña. El corredor Kenneth Walker III, de los Halcones Marinos de Seattle, campeones del Supertazón 60, fue nombrado jugador más valioso del partido disputado ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjenme comentarle que hoy presencia de la Secretaría de Educación Pública que presentó la beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, la beca de apoyo para uniformes y útiles con el objetivo de respaldar a familias mexicanas para el ciclo 2026. La iniciativa contempla un apoyo único anual de 2.500 pesos para cada alumno inscrito en primero, de primero a sexto año de primaria, según la información oficial difundida por la Secretaría de Educación Pública y el Programa de Becas Bienestar. ¿Y cómo es que alcanza para estas becas? La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta mañanera que su gobierno, en su gobierno, así lo dijo, ya no hay corrupción, hay más recursos para la gente, al señalar que este año se va a destinar alrededor de 1 billón de pesos a programas de becas. Incluso indicó que el objetivo central es reducir la desigualdad y garantizar que todas y todos los niños, adolescentes, tengan las mismas oportunidades. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Primero porque está bien planeado y ya no hay corrupción. Y cuando eso ocurre hay recursos para destinarlos a la gente. Este año es 1 billón de pesos para programas del bienestar. todos los programas de bienestar, incluidas las becas. Cuando fui jefa de gobierno, había una beca que le llamaba Niños Talento, que solamente le daba a las niñas y niños de 9 y 10 de promedio. Y lo que ocurrió es que se fue generando una diferencia muy grande entre quienes supuestamente tenían talento y quienes no tenían talento. Yo sostengo que todas las niñas y niños tienen talento. Todos. Unos son buenos para, o les gusta una materia, otros les gusta otra. Pero no es cierto eso de que unos tengan talento y otros no. Pero además, no se puede valorar igual a una familia cuyo hijo tiene para desayunar que una familia cuyo hijo a lo mejor no llegó desayunado a la escuela. Entonces, nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela.
Bien, también en la conferencia matutina, la presencia de la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel Reyes, quien informó que a partir de mañana, 10 de febrero, iniciará la entrega de tarjetas a los derechohabientes de la pensión adultos mayores y la pensión para mujeres del bienestar que se registraron en el pasado mes de diciembre. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que la beca Rita Cetina para uniformes escolares va a beneficiar a 8 millones de niñas y niños y destacó que actualmente más de 22 millones de estudiantes reciben algún tipo de beca, lo que representa un incremento de 216% respecto a 2019. Escuchemos a Mario Delgado.
Su permiso, presidenta, para informar cómo vamos con las becas. Informar primero que todos los adolescentes que entraron a secundaria, que reciben la beca Rita Cetina de 1.900 pesos por familia, más 700 por cada estudiante. Ya se entregaron las tarjetas en enero a más de 1 millón de estudiantes. Ya están listos para recibir su depósito en febrero, todos los de nuevo ingreso de secundaria. Adelante. Y a partir del 3 de febrero, el gran equipo que tenemos, los servidores de la educación, coordinados por Julio León, arrancaron las asambleas informativas en todas las primarias públicas de México.
Hoy, 9 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Abelardo, Reinaldo y Miguel. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1895, William G. Morgan inventa el voleibol. En 1900, el tenista Dwight Davis fundó el campeonato mundial que lleva su nombre, la Copa Davis. Se trata del mayor torneo deportivo anual del mundo. En 1913, inicia en México la decena trágica donde se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero. En 1913, los cadetes del H. Colegio Militar respaldan y acompañan al presidente Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional. Esto fue nombrado como la Marcha de la Lealtad. En 1961, en el Club The Carver en Liverpool, la banda británica The Beatles realiza su primera aparición pública. En 1971, regresa a la Tierra la nave Apolo 14, la tercera nave tripulada que visitó la Luna. Y en el año de 1990, Alemania, comienzan las obras de derribo del Muro de Berlín.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
Son las 9:16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y le tengo buenas noticias, amigos del auditorio, porque ha sido una racha positiva para nuestra moneda. El peso mexicano se aprecia en el arranque de esta semana, luego de que el INEGI publicara más temprano el dato de la inflación en México, que se aceleró en enero, mientras las operaciones continúan procesando la pausa en los recortes de la tasa por parte del Banco de México, una decisión necesaria para evaluar el repunte de los precios. Hasta el momento, los datos que fluyen ¿verdad? Es sobre la cotización. El tipo de cambio se ubica a 17 pesos con 20 centavos. Le tenemos la cotización que maneja el banco, las casas de cambio de nuestra moneda frente al dólar. El dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 77 centavos a la compra, a la venta 17.78. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 30 centavos, se vende a 17 con 31. El dólar canadiense se está comprando a 12 pesos con 68 centavos, se vende a 12 con 69, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 17 centavos y se está vendiendo a 20 con 77 centavos el euro.
Clima.
Y ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nuestro meteorólogo, que nos dice cómo iniciamos esta semana. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto no hay frentes fríos. Al parecer el próximo se presentará hasta el jueves. Esto favorecerá gradual aumento de temperatura, sobre todo en la mitad sur del territorio nacional, donde se estarán fortaleciendo sistemas de alta presión con giro anticiclónico, que a su vez favorece aire más seco y cielos más claros. Mientras tanto, del lado del Pacífico, una baja fría en costas de Baja California, canales de baja presión en costas desde Sonora hasta Nayarit y el jet subtropical se asocian, generando el arrastre de humedad desde los mares del Pacífico hacia territorio, nublando los cielos de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, norte de Zacatecas y gran parte de Coahuila. Se van a dar lluvias y nevadas en picos altos de la Sierra Madre Occidental, en las zonas limítrofes entre Sonora y Chihuahua y entre Durango y Sinaloa. También estarán ocurriendo lluvias ligeras en los estados del altiplano y occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Se pueden dar buenos ratos de sol, pero dominarán los nublados, principalmente altos y traslúcidos a lo largo del día. Dichos nublados se harán más densos al final de la tarde o noche y se pueden dar algunas lluvias dispersas. Mañana amanecerá también nublado. En cuanto al oleaje, continuará el mar algo agitado hoy y mañana con gradual disminución, pero mejor haga caso a los guardavidas y respete el color de las banderillas. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados, la mínima fue de 21 en centros urbanos, 19 en zonas periféricas. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nosotros nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle, al regreso le tenemos las imágenes de este incendio en la zona romántica. Todo parece indicar que fue una falla eléctrica de una patrulla de tránsito, la número 316, la PT-316, que ocasionó el incendio en plena zona romántica. Esto fue en las calles Manuel M. Diegues, esquina con Olas Altas. Al regreso de la pausa le tengo más información.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, pues este fin de semana, pues alrededor de las 5:30 de la mañana, de acuerdo a los testigos, empezó y se ve claramente cómo empieza el incendio. Le compartimos algunas imágenes de esta patrulla, la patrulla PT-316. ¿Qué hacía estacionada la patrulla ahí? ¿Estaban cuidando? ¿Dónde estaban los elementos? La patrulla PT-316, todo parece indicar que tuvo un problema eléctrico. Y esto ocasionó el incendio en plena zona romántica. Esto fue en las calles Manuel M. Diegues, esquina con Olas Altas. De acuerdo a testimonios de testigos, las llamas alcanzaron al edificio ubicado en esa esquina, en donde se encuentra la boutique Rebeca, que al parecer tuvo pérdida total. Y bueno, de acuerdo, como ya lo comento, los testigos, todo empezó alrededor de las 5:30 de la mañana. Y pues vamos a ver. Punto número uno, cuál fue el desperfecto de la patrulla, los elementos en dónde estaban, pero lo segundo, lo tercero, es los daños ocasionados por esto y los peritajes, quién se va a hacer cargo de toda la pérdida de esa boutique a la que le alcanzaron las llamas. Por lo pronto le vamos a tener información. En un momento más estaremos hablando con Misael López Muro, titular de Protección Civil. Pero por otro lado, déjeme comentarle que ya que hablamos de este tipo de siniestros, son 200 millones de pesos que se van a invertir en la Unidad Estatal de Protección Civil de Puerto Vallarta. Así lo aseguró el alcalde Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta, que nos detalla la superficie de donde estará esta Unidad Estatal de Protección Civil. Él habló de cerca de 3.000 metros cuadrados y quedará esta base estatal de protección civil en la colonia Guadalupe Victoria. Vamos a escuchar.
Pues sabemos que será la infraestructura adecuada para poder tener los equipos necesarios, los vehículos, camiones escala, camiones de bomberos y desde luego las instalaciones y la infraestructura para que todos nuestros héroes, los bomberos, los agentes de protección civil, pues ahí tengan todas las adecuaciones y que lleguemos a este nuevo nivel en materia de protección civil y resguardo de la ciudadanía. Por eso agradecemos a Sergio Ramírez y reconocemos el trabajo de Misael López en el hecho de estar cuidando a la ciudadanía y bueno, estar preparados con estos equipos, con el andamiaje para nuevas eventualidades. Muchas gracias. Lo que se necesita ya son temas administrativos para ponerla en marcha. Cierto estoy de que este mismo año inicia la primera etapa de este proyecto. Les decía un estimado de 200 millones de inversión.
Y bien, pues ahí está esta inversión de 200 millones para la Unidad Estatal de Protección Civil. Nos vamos ahora con otro asunto, amigos del auditorio, porque se refuerza en Puerto Vallarta las acciones preventivas ante el brote de sarampión. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
Ante el brote mundial de sarampión, autoridades educativas y de salud en Puerto Vallarta reforzaron las acciones preventivas con énfasis en la vacunación gratuita y la corresponsabilidad de las familias, informó la Dirección Regional de Servicios Educativos Costa Sierra Occidental en representación de la Secretaría de Educación Jalisco. En el municipio se promueve de manera prioritaria la aplicación de la vacuna contra el sarampión mediante módulos instalados en puntos estratégicos de Puerto Vallarta en coordinación con la región sanitaria, donde también se aplican dosis contra influenza, COVID-19 y tétanos. Asimismo, se mantiene el llamado al uso preventivo del cubrebocas y al fortalecimiento de hábitos de cuidado desde casa. Al respecto, el director de la DERCE Costa Sierra Occidental, Ricardo Uribe Serrano, subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para contener la propagación del virus.
Que el cubrebocas es una herramienta sencilla, pero efectiva, que ayuda a disminuir la propagación de enfermedades respiratorias cuando se utiliza de forma adecuada y responsable. Pero es importante decirlo, esto no sustituye la vacunación. La vacuna contra el sarampión es lo que realmente contendrá la propagación del virus. Esta vacuna es totalmente gratuita. De momento, en el municipio de Puerto Vallarta es fundamental la prevención a partir de promover la vacunación y el uso opcional de cubrebocas, así como con el gran apoyo de padres, madres, de familia y tutores.
Posteriormente, el funcionario explicó las medidas generales implementadas a nivel estatal. Desde la Secretaría de Educación Jalisco, encabezada por el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, se determinó el uso obligatorio de cubrebocas durante un mes en el sistema de educación básica y media superior en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. Esta disposición fue acordada por el Consejo de Salud, órgano integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, con base en información técnica y el seguimiento epidemiológico de la entidad. Se trata de una acción preventiva y focalizada para proteger a las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria, así como a la población en general. Uribe Serrano reiteró que el cubreboca es una herramienta sencilla y efectiva para disminuir la propagación de enfermedades respiratorias cuando se utiliza de manera adecuada, pero insistió en la corresponsabilidad de madres, padres y tutores para reforzar en casa los hábitos de cuidado. Finalmente, destacó que en Jalisco se trabaja de manera coordinada con el respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro para proteger la salud de la comunidad educativa y de las y los jaliscienses frente al sarampión. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y bueno, pues sobre el tema de el sarampión, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, aseguró y dijo: estamos listos y organizados para enfrentar el brote de sarampión. Vamos a escuchar esta nota que nos tiene Osvaldo Granados.
Ante el brote de sarampión registrado en distintas regiones del país, particularmente en Jalisco, el gobierno municipal de Puerto Vallarta aseguró que ya se encuentra preparado y coordinado con autoridades de salud estatales y federales para prevenir la propagación de la enfermedad en el destino turístico. El presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, informó que el municipio mantiene comunicación directa con la Secretaría de Salud Jalisco y con su titular para establecer acciones conjuntas que permitan reforzar la prevención y la vigilancia epidemiológica. Señaló que una de las prioridades será fortalecer la información a la población y garantizar la disponibilidad de vacunas, consideradas la principal herramienta para evitar contagios.
Nosotros estamos ocupados y de la mano con la Secretaría de Salud. Personalmente he estado en contacto con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, con el cual hemos hecho un gran equipo anteriormente para abatir y bajar los índices en la pandemia del dengue. No va a ser la excepción ahora con el sarampión. Ahora estamos listos, organizados. El lunes tenemos precisamente una mesa de coordinación de acciones para que en conjunto gobierno municipal, gobierno del estado y los entes de salud, tanto federal como estatal, estemos tomando las acciones estratégicas para evitar que esta pandemia nos alcance en Puerto Vallarta. Lo que vamos a hacer es la información, las vacunas, los puntos que vamos a activar para que esto se dé y se propague la vacuna, se propague la información de prevención y que logremos abatirlo como fue en el caso del dengue.
El alcalde sostuvo que Puerto Vallarta se encuentra organizado para enfrentar el reto sanitario y subrayó que la prevención, la vacunación y la información oportuna serán los pilares para evitar que el sarampión tenga impacto en el municipio. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y tenemos un enlace vía telefónica con Misael López Muro, el titular de Protección Civil en Puerto Vallarta, que nos dice cuál fue realmente esto que provocó el incendio en la zona romántica, ahí en la calle Manuel M. Diegues, esquina con Olas Altas. Misael, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, Susi, gracias. Buenos días. Pues sí, como bien lo dice, hicimos el análisis de cuál fue lo que provocó el incendio de esta unidad de seguridad pública y pues todo nos lleva a que fue una falla mecánica. Unos cablecitos por ahí que hicieron cortos,
eléctrica.
Se combinó con el tema de la gasolina y pues bueno, nos generó este problemita, ¿no?
Oiga, ¿y los elementos estaban dentro o fuera? ¿Dónde estaban ellos?
Estaban en la parte de afuera, estaban ahí en un tema de operatividad.
Sí.
Y pues bueno, ya cuando quisieron mitigar, pues ya se había propagado y pues ya ya no se pudo contener, vaya. Hicieron ya ahí el reporte hacia con nosotros llegamos y pues ya como ustedes lo saben, se apagó, se atacó el incendio y pues gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales.
Pues qué bueno, la PT-316, la patrulla de tránsito. Ahora, una pregunta, prácticamente sí. La boutique Rebeca, pues al parecer tuvo pérdida total, ¿no?
Pues tiene afectaciones. Nosotros el día de ayer hicimos la limpieza en toda la parte de ahí de lo que es la calle. Hicimos una, ahí el arquitecto Luis Munguía, nuestro alcalde municipal, nos dio la instrucción de que fuéramos y le diéramos una buena limpieza ahí a todo, y pues ya ellos harán lo propio, ¿no? Harán lo propio para, pues, para que le revisen bien ahí, si necesitan el estudio estructural, por supuesto que nosotros vamos a ir a hacer lo que es el análisis.
Para y el seguro,
Y puedan ellos reclamar.
Ajá. Bien, está asegurada la patrulla, ¿tienen ustedes seguro para este tipo de contingencias?
Sí, definitivamente. Okay. Nuestras unidades cuentan con seguro para cubrir este tipo de situaciones y sin duda se subsanará todo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Misael, estamos pendientes.
Claro que sí, Susana, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y continuamos a la orden.
Gracias, licenciado Misael López Muro, quien es titular de Protección Civil. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, déjeme comentarle que la regidora Melisa Madero denunció al presidente de Puerto Vallarta, Luis Munguía. Esta denuncia la hace ante la Comisión de Derechos Humanos, que vendría a ser una queja. Vamos a la pausa, regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Gracias, continuamos con más, amigos del auditorio, y esta mañana, déjeme comentarle, recibimos un boletín de parte de la regidora Melisa Madero. Melisa Madero presentó una queja, una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. La regidora acusa al ayuntamiento y a la comisaria de Seguridad Pública de una omisión grave y reiterada al negar el dispositivo de protección de pulso de vida, pese a existir riesgo documentado, un proceso penal activo y oficios urgentes emitidos por las instancias estatales. Puerto Vallarta, amigos del auditorio, en Puerto Vallarta señala el boletín la negativa reiterada del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para entregar, activar el dispositivo protección pulso de vida derivó de una denuncia formal por violaciones a los derechos humanos presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco al considerar que la omisión institucional mantiene en riesgo inminente la integridad y la vida de una mujer víctima de violencia. La queja señala directamente al presidente municipal Luis Ernesto Munguía y a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta como autoridades responsables de ignorar de manera sistemática solicitudes formales, oficios y oficios oficiales, dice el boletín, advertencias expresas sobre la urgencia del caso, pese a contar con pleno conocimiento del contexto de riesgo. Y bueno, pues estamos enlazándonos, ya la tenemos en la línea a Melisa Madero, para que, Melisa Madero, regidora, para que nos comente qué la hizo llegar, lo dice el boletín, pero que lo diga ella de propia voz, qué la hizo llegar hasta a estas instancias. Regidora, buen día.
Hola, buen día, Susana, a ti y a tu audiencia.
Para que nos comente por qué toma usted la determinación de llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentar estas quejas y además denuncias también.
Sí, Susana.
Adelante, la escuchamos.
Sí, compartirte a ti y a tu audiencia que me vi en la necesidad de ya hacerlo público, porque el año pasado yo manifesté que a raíz de mis intervenciones y mis participaciones como regidora independiente había estado siendo acosada por una persona. Esta persona se vinculó a proceso y durante el transcurso del año, bueno, pasaron diferentes eventualidades. Al final, en estos últimos meses y estas últimas semanas, para arreciar más fuerte, he sido pues una voz incómoda, ¿no? Mostrando irregularidades, haciendo señalamientos y la intensidad, digamos, de las amenazas, de las llamadas, incluso amenazas a mi familia, se han incrementado estas últimas semanas. Entonces, no quisiera entrar en detalles, ¿no?, para no entorpecer cualquier investigación que se esté haciendo, lo están revisando las autoridades y los abogados. Sí, quiero platicarte que, pues, justamente a raíz de las declaraciones que yo he expuesto acerca del ayuntamiento, pues este tipo de hechos han sucedido con más frecuencia y ya incluso metiéndose con mi familia.
Pues vamos a estar muy pendientes.
Tomar las acciones correspondientes. El Centro de Justicia para la Mujer, a través de su titular en el estado, solicitó directamente la semana pasada nuevamente, por tercera vez, el pulso de vida. Hasta el momento, hasta el día de hoy, yo no he recibido ninguna notificación, ni una llamada, nada de la autoridad correspondiente. Esto es el CJM del estado solicitándoselo nuevamente.
¿Quién es la titular?
Sofía Berenice.
¿Sofía Berenice?
Sí.
¿Sus apellidos?
te comparto en un momento.
Sí, o sea, ella ya ha enviado ella, este tipo de correos.
Sí, ella ya lo solicitó de por esta vía también, justamente porque pues no me hacían caso, digámoslo, ¿no?
Bien,
pues, Sofía Berenice García Mosqueda, ella es la coordinadora general del Centro de Justicia para la Mujer en el Estado.
Bien, pues vamos a estar pendientes, regidora, esta semana que inicia. Vamos a ver si después de esto le entregan el pulso de vida. Vamos a estar pendientes y desde luego de la reacción por parte del ayuntamiento. Buen día.
Gracias.
Buen día. Bueno, nos vamos con más información. Déjeme comentarle que hasta el momento son 500 tarjetas únicas que se han gestionado ante la UNIRSE, ante esta dependencia estatal, que por cierto, la UNIRSE podría salir a las colonias y delegaciones para que las personas tramiten la tarjeta. Así lo anunció Jessica Satarain, directora de la unidad regional de la UNIRSE. Vamos a escuchar.
Pues vamos muy bien, estamos muy contentos, la ciudadanía nos está recomendando, vienen unas personas de la tercera edad y ellos mismos nos siguen recomendando, así que pues seguimos poniéndonos a la orden.
¿Cómo cuántas tarjetas han gestionado y entregado?
Yo creo que alrededor de 450, 500 tarjetas que hemos gestionado para la primer cita, en donde ahí es que se les va a entregar su tarjeta.
¿Ustedes no podrían ir a las delegaciones a hacer esta labor para que la gente no tenga que trasladarse hasta aquí?
Creo que sería una gran idea, Susana, sobre todo porque este gobierno ha estado marcado de tener esta cercanía con la ciudadanía. Y por supuesto que nosotros vamos a hacer lo que la ciudadanía nos pida. Ahora sí que ustedes díganos, ¿quieren que vayamos a sus colonias y a qué colonias quieren que vayamos? Y pues también estamos a la orden a través de WhatsApp y el número es 322-17-40-393.
Ahí está el teléfono, amigos del auditorio. Ahí está Jessica Satarain, que probablemente pues la UNIRSE se vaya a las colonias, a las delegaciones, para tramitar esta tarjeta única. Y mire, en contraste, en la zona metropolitana de Guadalajara, cientos, alrededor de 400 personas se manifestaron en Casa Jalisco contra la tarjeta única. Es Aura López Villalobos, nos tiene información y desde luego vea usted las imágenes que le vamos a compartir sobre esta protesta en la zona metropolitana. Adelante, Isaura.
La preocupación por el manejo de datos personales y biométricos, así como el riesgo de ataques cibernéticos, detonó una manifestación ciudadana contra el aumento del transporte público y la tarjeta única al estilo Jalisco. Alrededor de 400 personas se manifestaron este domingo en Guadalajara. La movilización partió de la Glorieta La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco, donde realizaron un pronunciamiento público. Desde la Asamblea Popular en contra del tarifazo, Paulina Martínez advirtió sobre el riesgo de entregar datos biométricos, incluso de menores de edad.
Aparte que les preocupa mucho el compartir sus datos personales, su biometría, todo esto de sus hijos también, que son menores de edad y todavía pues no cuentan con la libertad de decidir si quieren o no otorgar esto, y es algo que quizás a la larga les pueda ocasionar alguna especie de problema.
También alertó sobre la falta de protección ante ataques cibernéticos.
En las que el gobierno y las empresas públicas no saben cómo cuidar los datos personales de la gente. No nos están protegiendo adecuadamente contra ataques cibernéticos. El gobierno no está preparado. Fue muy fácil atacar al SAT, fue muy fácil atacar al IMSS y a otras entidades. Entonces, eso sí nos preocupa muchísimo.
Por su parte, el activista Jesús Plasencia informó que ha reunido más de 20,000 firmas entregadas al IEPC y al INE para impulsar un referéndum. El principal reclamo es la afectación al bolsillo y la injusticia social.
Las personas totalmente molestas, indignadas. Quiero decirte que le mientan la madre a Pablo Lemus, porque no fue un peso lo que aumentó. Sí, estamos hablando de más de... Estamos hablando del 44-45% de aumento.
La movilización concluyó frente a Casa Jalisco, donde las y los manifestantes advirtieron que las protestas continuarán. En la protesta participaron adultos mayores, jóvenes, familias completas y familiares de personas desaparecidas, además de 18 colectivos sociales. Durante la movilización hubo observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.
Gracias a Isaura y nos vamos ahora con Osvaldo Granados. Déjeme decirle que hoy justamente se cumple un mes de la renuncia del entonces tesorero, hoy ex tesorero, Raúl Rodrigo Pérez. Y con ello es un mes completito. Hasta la fecha no tenemos información, por un lado, de Raúl Rodrigo Pérez, ex tesorero, que por cierto renunció a través de las redes sociales. Se me parece que una informalidad tremenda. Pero también no hemos recibido información del nuevo tesorero, que pues tienen que informar a todos, al cabildo, al ayuntamiento, pero a los ciudadanos también, sobre este proceso de entrega-recepción entre uno y otro y cómo están las finanzas de Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, te escuchamos.
A un mes de la renuncia de Raúl Rodrigo Pérez a la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, persisten interrogantes sobre el estado real de las finanzas del ayuntamiento y sobre el proceso de entrega-recepción de la dependencia, del cual hasta el momento no se ha informado públicamente su conclusión. El exfuncionario presentó su salida el pasado 9 de enero, decisión que en su momento generó sorpresa y especulaciones dentro del ámbito político y administrativo municipal, aunque inicialmente se estimaba que el proceso de transición tomaría aproximadamente un mes. Al día hábil siguiente ya había rendido protesta a su sucesor, Hugo Alberto Robles Cibrián. Semanas después de la renuncia, el anuncio de la empresa concesionaria Red Ambiental, en el sentido de que el municipio acumulaba 7 meses de adeudo por el servicio de recolección de basura, colocó nuevamente el tema financiero en el centro de la discusión pública, alimentando cuestionamientos sobre la situación presupuestal que dejó la administración hacendaria saliente. Hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial si el procedimiento de entrega-recepción quedó concluido, cuáles fueron los resultados del mismo, ni si se detectaron observaciones administrativas o financieras relevantes. El propio extesorero había manifestado su disposición para llevar el proceso en tiempo y forma. Sin embargo, la ausencia de información pública sobre este trámite mantiene abiertas las dudas sobre el estado en que quedó la Tesorería Municipal al momento del relevo. La revelación del adeudo con la empresa recolectora de basura se convirtió en uno de los principales episodios que evidenciaron tensiones internas en el ayuntamiento y puso en la agenda pública el tema del manejo financiero municipal, justo en el periodo posterior a la salida del responsable de la hacienda municipal. A un mes de aquel episodio, la falta de información oficial sobre el cierre administrativo de la tesorería mantiene vigente el debate sobre la transparencia del proceso y sobre la situación financiera real del gobierno municipal. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Continuamos con más información y mire, la Canaco Servitur Puerto Vallarta presentó su estructura oficial y traza una nueva ruta empresarial. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene los detalles.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta presentó de manera oficial su nueva estructura y comité directivo encabezado por María Fernanda Arriola Bracamontes como presidenta, quien delineó los proyectos estratégicos que marcarán el rumbo del organismo empresarial durante el presente periodo. En conferencia de prensa, Arriola Bracamontes destacó una agenda enfocada en la promoción turística, el fortalecimiento del comercio local, la capacitación en oficios, así como la inclusión de mujeres empresarias y la diversidad, con la meta clara de alcanzar los 1,000 afiliados antes de que concluya el año. Entre las iniciativas más relevantes se anunciaron Mundial Muy Mexicano y Viernes Muy Mexicano, proyectos que buscan aprovechar eventos internacionales para posicionar a Puerto Vallarta como destino turístico, al tiempo que se refuerzan las raíces culturales y la identidad nacional en comercios y servicios locales.
Acabamos de firmar un convenio de un Mundial Muy Mexicano. Tenemos ya la iniciativa por cámara para poder impulsar el turismo, la promoción y utilizar también este gran evento como promoción turística, pero ya en convenio, ya con autorización de las partes de poder hacer un Mundial Muy Mexicano. Ahorita les voy a pasar que es Viernes Muy Mexicano, que es parte de la iniciativa de México Muy Mexicano. Es una iniciativa que tenemos de volver a nuestras raíces.
Durante su intervención, Arriola Bracamonte subrayó la importancia de rescatar y certificar oficios, especialmente en áreas como tecnología automotriz, innovación mecánica y belleza, como una alternativa real de desarrollo económico y generación de empleo, acompañada de una bolsa de trabajo y esquemas de certificación técnica. La nueva estructura directiva integra vicepresidencias especializadas en alta tecnología, mujeres empresarias, inclusión, gastronomía, restaurantes, responsabilidad social, propiedad intelectual y gestión regulatoria, entre otras, consolidando un enfoque integral y moderno del organismo. Al evento acudió el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, quien brindó un respaldo público a la nueva dirigencia y refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial, así como con otras cámaras y autoridades de la región, para impulsar el desarrollo de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas como un solo destino económico y turístico. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Continuamos con más información de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que habrá bacheo y rehabilitación de calles. Y ya comenzó en la colonia Emiliano Zapata. Así lo dijo el presidente municipal de Puerto Vallarta. Y vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene los detalles.
El deterioro de muchas calles en Puerto Vallarta por fin ven una luz en el camino con el programa de bacheo y la denominada lluvia de calles que el gobierno municipal vallartense anunció recientemente y que ya está operando para darle una nueva cara al deterioro y abandono de las que habían sido objeto calles y avenidas. En entrevista, el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, habló sobre las calles que ya se están interviniendo.
Ya se dio inicio, están en este momento las calles aledañas a la zona sur de Puerto Vallarta, en la colonia Emiliano Zapata, se tiene una primera intervención.
Aunque el programa de bacheo y rehabilitación de calles ha comenzado, el rezago es tan grande y que data de muchos años que habitantes de diversas colonias han manifestado hasta no ver, no creer. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos con Bahía de Banderas. Antes déjeme comentarle que pues recientemente fue Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Los jóvenes reconocen la importancia de prevenirlo y vamos con Arturo Zambrano, que nos tiene esta información.
El 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, con el fin de invitar a las personas a reflexionar sobre esta enfermedad, la cual se puede detectar a tiempo con chequeos de salud frecuentes o prevenir con hábitos saludables. Escuchemos a algunas personas opinar sobre esta fecha.
¿Sabías que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer?
No lo sabía.
No sabía.
No, soy buena para las fechas, lo siento.
¿Por qué crees que se necesita un día para hablar de este tema?
Pues porque es importante la prevención.
Principalmente el cáncer es algo que ha matado a bastante gente y el prevenirlo es algo que debería de ser una prioridad.
Porque es una enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo y porque es importante concientizar sobre temas de salud en general.
¿Qué tan confiable crees que es la información que circula en internet de este tema?
Depende de la fuente, no confío en cualquier fuente.
Sinceramente, es confiable. El problema es que mucha gente piensa que no va a ser esa persona que le puede tocar.
Creo que depende mucho de la fuente. Si viene de ChatGPT o Gemini, pues creo que sería bueno respaldar fuentes y creo que incluso los libros se deben de cuestionar, pero creo que principalmente es bueno respaldar tus fuentes y checar en varios para saber cuál es la fuente correcta.
Es importante destacar que algunos jóvenes desconocen sobre esta fecha, a pesar de saber sobre la importancia de esta enfermedad, por lo que debemos redoblar esfuerzos por hacer conciencia para que más personas sean conscientes de este tema. Con imágenes de Leticia Cruz, para UDG Noticias Puerto Vallarta, Arturo Zambrano.
Gracias, gracias Arturo, y déjeme comentarle que como todos los lunes desde las 7 de la mañana el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, se encuentra en la audiencia pública, en esta ocasión en Santa Fe. Desde muy temprana hora pues llegaron los ciudadanos y bueno, todo lo que alrededor de estas audiencias ciudadanas se preparan, todas las dependencias. Desde luego, todo lo que tiene que haber en torno a estas audiencias, atención a la gente, todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, en esta ocasión en Santa Fe. Ya le vamos a tener información. Mientras tanto, déjeme comentarle que Héctor Santana está reafirmando su apoyo a las mujeres con la instalación del Consejo Asesor del Instituto Municipal de la Mujer. Tenemos esta información en un momento más. Mientras tanto, nos han preguntado mucho sobre el lobo marino, pues será trasladado a Guadalajara. estaba lesionado en la playa de Lodo Marcos y Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante.
Hoy será trasladado a Guadalajara el lobo marino encontrado lesionado en la playa de Lodo Marcos el 31 de enero. El lobo, bautizado como Marquitos, fue encontrado deshidratado, pesando 18 kilos cuando su peso debería ser 30, de acuerdo con autoridades municipales. Además, presentaba lesiones en la mandíbula que le impedían comer, lo que habría ocasionado la pérdida de peso. El presidente municipal, Héctor Santana, informó por medio de un video que el lobo será trasladado este lunes a Guadalajara. Escuchemos.
Venimos a visitar al lobito que hace unos días estaba en riesgo su salud y nos da mucho gusto saber que ha mejorado considerablemente y que ya el lunes se va a Guadalajara para que pueda ser operado. Y bueno, lo estamos haciendo en equipo. Muchas gracias a todos los especialistas y a esta gran empresa que ha colaborado con nosotros para poder lograr que este animalito vuelva a regresar a su hábitat.
Días atrás, el alcalde había informado que se investigaba si había sido atacado por orcas, como en un principio se dijo, o también existía la posibilidad de que fuese sido embestido por una embarcación. Desde Bahía de Banderas para UDG Noticias, Javier Santos.
Continuamos con más de Bahía de Banderas. Como le comentaba, Héctor Santana reafirma su apoyo a las mujeres con la instalación del Consejo Asesor del Instituto Municipal de la Mujer. El presidente municipal encabezó la instalación del Consejo Asesor del Instituto Municipal de la Mujer, un órgano colegiado que nace con el objetivo de fortalecer las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el municipio. Durante el acto, Héctor Santana comentó que el Consejo no será un espacio protocolario, sino un mecanismo permanente de diálogo y construcción de soluciones. Hoy damos, dijo, un paso trascendental para consolidar políticas más efectivas para prevenir la violencia de género, promover la autonomía económica de las mujeres y garantizar condiciones reales de igualdad, así lo afirmó el alcalde de Bahía de Banderas. Añadió que su gobierno mantendrá apertura total para escuchar y aplicar las propuestas del Consejo o cualquier iniciativa que contribuya a la seguridad y al desarrollo de las mujeres tendrá este respaldo institucional. En su mensaje, Héctor Santana destacó que el trabajo del Instituto Municipal de la Mujer y el acompañamiento integral que brinda a las víctimas, hoy pues las mujeres obviamente buscan un respaldo, primero para prevenir, atender la violencia, es un orgullo, dijo, también un reto, señaló. De igual manera reconoció la labor del equipo, atender las emergencias sin horarios y con sensibilidad humana. El alcalde también reconoció en el mismo sentido a la directora del instituto, Briana Guzmán, enfatizó que el consejo será un espacio de acción, resultados. Bueno, por lo pronto, desde luego el apoyo de desarrollo integral de la familia. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información sobre el panteón municipal que finalmente quedará este año en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
El presidente municipal, Héctor Santana, informó que ya se liberaron todos los temas jurídicos para poder echar a andar el panteón municipal. El camposanto ha sido inaugurado dos veces, uno con el entonces alcalde Jaime Cuevas Tello en el 2021 y otro el mes de septiembre del 2024 por la exalcaldesa Lía Saraí Castro Díaz de León. Incluso la entonces alcaldesa Lía Saraí dijo que ya se podían recibir cuerpos. Lo cierto es que no ha operado nunca. Ahora el alcalde Héctor Santana ha retomado el proyecto y ha ido avanzando en la búsqueda de poner en marcha este camposanto que tanto falta hacia la ciudadanía. Habla el alcalde Héctor Santana.
Ya prácticamente hemos liberado todos los temas jurídicos para el panteón municipal y estamos a unos días de la última asamblea que se debe tener en el ejido de San Juan de Abajo para que se pueda dar ya en función el comodato y muy pronto Bahía de Banderas tendrá su panteón municipal.
Bahía de Banderas nunca ha tenido un panteón municipal. Todos los que existen son ejidales y se encuentran al tope y solo se les da preferencia a ejidatarios y a sus familiares. El alcalde Héctor Santana dijo que el tema del corralón municipal y el edificio del bienestar animal, así como el panteón, quedarán listos en el transcurso del 2026. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, la Fiscalía del Estado de Nayarit está buscando a familiares de 80 personas cuyos cuerpos ya fueron identificados por personal del Servicio Médico Forense en Tepic. Le vamos a tener toda esta información en Todas las Voces Cuentan y desde luego mañana vamos a seguir insistiendo con esta información. Le recordamos, son 80 cuerpos. La Fiscalía está buscando a los familiares de estas personas que ya fueron identificados por el personal del Servicio Médico Forense. Vamos a hablar de esto hoy en Todas las Voces Cuentan. Y también estaremos hablando de Protección Civil. Hoy inicia un evento muy importante a nivel nacional a las 12 del día que tiene que ver con Protección Civil de nuestro país. Habrá reunión de todos los estados de la República. Estarán en este evento de Protección Civil con la titular Laura Velázquez, que por cierto, una vez que concluya el evento, que es de 3 días, tendremos un enlace con ella para hablar de cuál fue el resultado de este importante evento. Muchísimas gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Katia Sandoval y Montserrat Bernal en el streaming, desde luego en la producción. Gracias, Montserrat Bernal. Desde luego a nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, en la producción general y en el apoyo a este espacio de UDG Noticias. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11 tenemos más información y desde luego este programa en el que estaremos hablando de la Fiscalía de Nayarit con estas 80 personas y sobre los temas de protección civil de nuestro país. Excelente inicio de semana. Muy buen día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.